Buenas, buenas, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Vegano Más, este programa, este show, este podcast en el que no solamente hablamos de veganismo, sino que hacemos una de las partes más importantes dentro de este tema, esta filosofía de vida, que es cuestionarnos nuestra relación con las demás especies. Hay algo muy, muy, muy importante dentro del cuestionamiento, que es tener una educación que nos invite al mismo, una que continuamente nos replantee las bases de nuestra vida y, por supuesto, en el caso del veganismo, la postura ética que rechaza el uso, la explotación y, por supuesto, que el asesinato de los demás animales. Estamos hablando de algo que es fundamental, hablando de educación referido en cuanto a lo moral y a lo ético, ¿no? Y en este caso, para hablar de este tema tan, tan importante, no estoy solo. Estoy acá con mi amigo Dami.
Laucha, querido, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme.
Es un placer. Explico, para quien no conozca a Dami, es un activista de los derechos animales hace ya varios años. Organizador por varios años de uno de los más grandes activismos del país, que es el Cubo de la Verdad, AB. Él era el organizador a nivel nacional, así que algo debe saber de activismo. Y hablé con Dami el otro día, lo contacté porque quería grabar un episodio con él. Y él me contó que tenía una nueva propuesta que justo se relaciona con el motivo de contacto, que es la educación. Bueno, contame un poco, Dami, acerca de la nueva propuesta.
Bueno, tal como bien dijiste, sí, veníamos activando desde hace muchos años, principalmente haciendo activismo de calle con AB. Yo particularmente aquí en Córdoba lo venía haciendo hace unos 5 años y medio, todas las semanas, una o dos veces por semana. Ya vamos más de 250 activismos de calle que venimos haciendo.
Se dice rápido.
250, como si nada. Sí, únicamente tuvimos que parar, durante la cuarentena, por obligación. Y además hacemos, bueno, pegatinas, tenemos la ciudad empapelada con afiches para que la gente se cuestione. Sí. Y por otro lado, yo también venía desde hace un par de años haciendo charlas en escuelas secundarias, universidades, un espacio que me parecía súper importante. Y justo cuando me contactaste hace, creo que fue una semana, Justo en este momento estamos en una etapa de transición, porque, bueno, básicamente por varias razones hemos, particularmente yo, he decidido desafiliarme de lo que era el activismo de AB y armar básicamente una plataforma nueva que incluya, bueno, todas estas ramas que te venía mencionando, el activismo de calle, la difusión gráfica y también algo que me parece súper importante, que es lo de las charlas en espacios académicos. AB es una organización que yo respeto muchísimo, obviamente, porque la he venido representando más de 5 años.
Por supuesto.
Me parece una de las pocas organizaciones que tiene el foco donde debe estar, que es en los animales y en las víctimas, y no irse por otros temas, no invisibilizar a las víctimas. Pero bueno, como muchas veces sucede con activismos, hay algunas diferencias en las formas, etcétera, etcétera, que durante un tiempo pensamos que eran menores y este último año principalmente fueron haciéndose más significantes. Y había básicamente, no solamente acá yo y el grupo de Córdoba, sino que yo fui notando, que había toda una comunidad de activistas que tenían ciertas diferencias con la organización. Diferencias con algunos métodos, por ejemplo el video que se usaba en el activismo de calle, muchos pensamos que podía ser más efectivo, la forma de dar el mensaje, los recursos que se presentaban.
Claro, diferencias sobre la efectividad en parte también.
Básicamente.
Sobre el uso del tiempo de los activistas, sí.
Básicamente.
También algo importante es que yo, al menos en mi caso particular, que soy vegano ahora en 2 días o 3, se cumplen 4 años, yo me hice vegano gracias a AB. Pero bueno, evidentemente cuando existe una diferencia en cuanto a lo que es la postura sobre qué es lo mejor para que el mensaje llegue de la forma correcta, que al fin y al cabo cada activista invierte incontables horas de su tiempo en una determinada forma de hacer que llegue el mensaje, me parece que lo más adecuado, por supuesto, siempre es cuestionarse el método. Entonces,
exactamente.
Por eso, en parte, como me gustó mucho la propuesta de Dami, que ahora vamos a profundizar un poquito más, que y también se basa en la educación, y que yo al ver que él estaba haciendo estas charlas con distintas personas, y que bueno, que era una persona que comunica una forma pensada con un mensaje el cual es cuidado y que además de todo también es constantemente cuestionado con el fin de mejorar el resultado, me pareció que era fenomenal hacer un episodio acerca de educación.
Fantástico. Sí, y rescato mucho esto que dijiste de cuestionarse siempre, de cuestionar cómo poder ser más efectivo. Como siempre decimos, no hay una forma correcta y algo que sea perfecto y algo que siempre funcione o lo que no, pero sí me parece súper valioso el cuestionarse siempre cómo poder ser más efectivo, cómo poder mejorar, saber recibir críticas constructivas. Y bueno, y dentro de todo ese proceso, nada, como te decía, muchos sentíamos que estábamos de cierta forma limitados por el formato que nos daba la organización. ¿Y para qué estar, digamos, en un formato con el que no nos sentimos identificados? Y además, viste, como siempre pasa dentro de grupos humanos tan grandes, que hay diferencias, hay problemas y ese tipo de cosas que terminan perjudicando más que todos los animales. Me pareció que lo que más correspondía era armar un espacio en la que, bueno, quienes pensamos de esta forma, tengamos un espacio para poder activar con la efectividad y todo el formato y el mensaje y el video y los recursos que consideramos más efectivos, y al mismo tiempo permitir que quienes se permanecen en la organización no tengan que lidiar con estas diferencias. Entonces, básicamente es una forma de posibilitar que todos trabajemos mejor.
Claro, que todo el mundo active en paz de la manera que considera más efectiva, pero en parte con el enfoque que todos consideramos correcto, que es centrado en los animales y no en los beneficios del humano. Luego, así, si una persona considera correcto mostrar X video, bueno, justo X video no es una buena palabra, pero mostrar tal video o tal otro, o acercarse a las personas de una manera o de otra, y bueno, está bien. Es cuestión del constante cuestionamiento de cada persona, y eso, por supuesto, que tanto acá como en cualquier espacio se celebra.
Antes que nada, presento la organización. Así, se llama Sintiencia, Plataforma de Activismo por la Emancipación Animal. Como bien decías, tenemos tres ramas. Todas las ramas están basadas en una postura de raíz. Sí. Bien, y con esto me refiero. El mensaje que debemos dar, consideramos que tiene que ser, en lugar de enfocarse en ciertas industrias o ciertos usos, o irse por distintas ramas, tratar de que todo esté enfocado en la raíz. ¿Y qué me refiero con la raíz? La raíz del problema siendo esta idea establecida culturalmente que los animales son recursos que están para servirnos. Uh-huh. Eso identificamos como el problema, y lo que queremos comunicar es que el animal no es algo, sino alguien. Partiendo de esa base, que el animal es alguien porque siente, porque tiene intereses, porque puede experimentar, no solamente sufrir, sino también disfrutar, que literalmente ahí hay alguien, partiendo de esa base es que comunicamos que los animales no están para servirnos.
Okay,
de entonces, ninguna forma, sí, ni para ningún propósito.
Digamos que se corre el foco tanto de los mataderos están mal, la industria láctea está mal, o de los distintos industrias individualizadas atacadas de forma conjunta para adoptar una nueva idea de ataque único a un solo concepto, que es el animal es un objeto. O sea que es como talar el árbol, digamos.
Si vos, exactamente, si vos, apuntar el problema, claro, de raíz.
Si vos cortás la parte más baja del tronco, ya el árbol se va a caer completo. En cambio, si andás cortando cada ramita, aún el árbol va a seguir de pie, le van a quedar otras ramas.
Exactamente.
Después, bueno, quizás a lo mejor de esas raíces surgen otros árboles, se plantan más semillas, qué sé yo, tampoco es tanto de botánica, pero se entiende la metáfora.
Ahora bien, las tres ramas, como te decía, uno es el activismo de calle,
sí,
que usamos el formato que venimos usando, pero usamos un video que represente todo este mensaje que te estamos dando.
¿Cuál es el formato que venían usando, para la que persona que no lo sepa?
¿Te referís al formato del activismo? Hay una persona en una pantalla mostrándolo.
Claro, hay una persona en el medio de la calle, en una zona concurrida, a veces es Barrio Chino, a veces es Puerto Madero, en Cava. Después, bueno, en Córdoba será otro lado, la verdad que, perdón, nunca fui a Córdoba. Y lo que ocurre es que las personas se detienen, ustedes hablan con las personas acerca de lo que se está mostrando un poco como un estímulo, digamos, para la charla. Y luego en resumidas explicaciones, para ya luego ir con el contenido primordial del episodio, hacen como una especie de cuestionamiento acerca de la relación que tiene la persona con los demás animales y sobre el concepto que tiene sobre los mismos.
Sí, básicamente este formato ya existe, no es algo nuevo. Sí. Es algo que esta organización que venimos representando fue quien ideó este formato, y luego, bueno, muchas personas en el mundo lo venimos replicando. Pero la idea de esta intervención es llamar la atención. La idea de mostrar la pantalla,
claro,
mostrar el video, mejor dicho, es llamar la atención de un peatón. Y cuando muestran y no entienden el tema, ahí sí iniciamos una conversación. Y la idea es que la persona se cuestione. Y sacar a luz las contradicciones, porque todo el mundo te dice que está en contra de la explotación animal,
sí,
y al mismo tiempo el 99% participa en esa explotación animal. Entonces la idea es cuestionarse estas ideas arraigadas que se nos han impuesto, se nos han inculcado, de que los animales son recursos, que es una injusticia, y es una injusticia atroz que no tenemos el derecho de seguir haciendo. El formato actual que veníamos usando es básicamente un video que se enfoca en las prácticas estándar de las industrias de carnes, lácteos y huevos.
Sí.
Lo cual muchas veces, aunque no tenga esa intención negativa, termina quizás interpretándose como que el problema son las industrias, uh-huh, o que el problema son las prácticas.
Claro.
Y no tanto la idea del animal como esclavo.
Claro, pero
obviamente sí, es muy difícil mostrar el uso sin el trato, pero aún así hay formas, considero yo, más efectivas que otras. Por ejemplo, mostrar también lo que pasa en granjas de animales felices, como se les llama, tiene un impacto fuertísimo y ya permite que la gente diga, claro, el problema no es cómo los tratan, porque aunque le estés haciendo mimitos antes de matarlo, sigue estando mal.
Claro.
Mostrar más foco en el individuo, en las caras de los animales.
Sí.
Mostrar todo tipo de uso, no solamente alimentación. Si el problema es el uso, más allá que el 98-99% de los animales explotados sea para alimentación, la base no es esa. La base es el uso animal, la idea que está usado como recurso. Entonces, ¿por qué no mostrar animales usados para entretenimiento, para vestimenta, para transporte, etcétera?
Perfecto. Bien, ahora, luego me contaste que está toda la parte de el contenido gráfico, que es las pegatinas, que consisten en juntarse entre un grupo de activistas, coordinar para pegar afiches en distintas partes de la ciudad, del país.
Sí, exactamente. Lo que venía sucediendo es que muchos grupos diseñaban sus propios afiches y salían a pegar. Y acá no tenemos solamente afiches, sino también tenemos stickers, porque a veces con un sticker una persona ni siquiera tenés que juntarte con nadie, salís al centro a hacer cualquier trámite, tenés sticker en el bolsillo y podés ir pegando en la vía pública. Perfecto. Y es una forma de hacer activismo. Uh-huh. Pero la idea también es que a veces hay, por ejemplo, muchos grupos de otros países o de otras ciudades de acá mismo del país, que al no tener, digamos, unos afiches diseñados, como que no salen a hacerlo.
Claro.
Entonces la idea de incluir este activismo como parte de la plataforma nueva era también posibilitar que, no sé, una persona, yo te digo, no sé, de Barranquilla, Colombia, o de cualquier lugar, así como le brindamos el formato del activismo de calle, también posibilitarle y brindarle el formato de las pegatinas de afiches, con los afiches ya listos que podés ir a imprimir.
Claro.
Como así también la tercera rama, que es el formato de las charlas en las escuelas, que ya está diseñado y listo.
Perfecto. Sí, está muy bueno porque quizás no todo el mundo tiene los recursos para en su ciudad, en su barrio, en su país, arrancar un activismo que requiere de pantallas, en su momento de máscaras, de mucha gente, porque una persona tiene que mostrar el video mientras la otra habla, y si hay más de dos personas viendo el video, la única persona que está ahí cagó. En cambio, las pegatinas, la pega de afiches requiere de mucho menos presupuesto, de muchas menos personas, es un activismo mucho más asequible en ese sentido. Y ya hablando del tema de la educación, que es el motivo de este episodio, ¿cómo funcionaría ese formato? Ya entrando más en el contenido, digamos, ¿cómo se plantean las charlas?
Mirá, yo te cuento, yo empecé con la idea de dar charlas en escuelas de forma individual y me pasaba que me costaba muchísimo entrar a la escuela, principalmente por una cuestión de credibilidad. Es decir, ¿quién carajo sos vos para venir a dar una charla? Y aparte, muchas veces la gente como que escucha veganismo y ya como que tienen todo un prejuicio totalmente errado. Entonces me di cuenta que era necesario, en lugar de presentarme como particular, presentarme como representante de una organización, tener toda una identidad, tener redes sociales, tener una gacetilla, todo muy bien armado, y en lugar de ir con la bandera del veganismo, ir con, bueno, presentarse como hablar de un montón de conceptos, derechos animales, uh-huh, ética, sí, cuestionamiento crítico de normas culturales, sí, consumo sustentable, son todos términos que son mucho más amenos para un director o una directora.
Sí.
Y obviamente hablamos de derechos animales, pero básicamente la idea de ir como parte de una organización facilita enormemente todo lo que es el acceso a las escuelas. Y también me pasó que yo, una vez que empecé a ir a las escuelas como parte de esta organización, me empezaron a invitar a muchos lados y las charlas salen súper bien.
Claro.
Mis chicos la tienen re clara y es el público más ideal que te puedas imaginar. Pero también me di cuenta que, bueno, como que en otras ciudades no se estaba haciendo, y sí, por mucho que yo agitara desde mi cuenta de Instagram, tengo una llegada muy limitada. Entonces, al incluir a este activismo como parte de la nueva plataforma de activismo,
sí,
esto nos posibilita que muchos más activistas de otras ciudades, de otros países, etcétera, tengan el recurso disponible y el PowerPoint listo y todo listo, armado, para poder dar una charla en una escuela, y así llegar a mucha más gente. Las aulas es un espacio que deberíamos estar hablando de derechos animales como activistas en todos lados. Uh-huh. Y no es un espacio que yo vea que se esté usando, lamentablemente. Uh-huh. Entonces, la idea, una de las principales ideas de formar esta organización es poder estar dando muchas charlas en muchos espacios y poder llegar a mucha más gente.
Perfecto. Claro, además que la persona que está en, no sé, El Salvador, por ejemplo, que quiere ir a hablar de veganismo, si es por su cuenta, a lo mejor tiene que arrancar desde cero. En cambio, cuando forma parte cuando habla con la organización, tiene todo el material, ya como que puede presentarse en la escuela con más credibilidad, porque tiene todo el peso de una organización detrás
Exactamente.
A lo largo del mundo, digamos.
Esa es la idea, tal cual. Y no solamente como organización estamos brindando el formato este de los activismos de calle y de la difusión gráfica y de las charlas, sino también algo que nos parece muy importante, que es esta postura de raíz, lo que te mencionaba recién. Porque lo que yo veo en muchos lados, lamentablemente, es que el mensaje que se da a veces no es del todo claro, o que no se enfoca en la raíz. Yo veo algunos activistas que, obviamente, no cuestiono las intenciones, son activistas súper comprometidos, pero a veces los escucho hablar por redes sociales y están hablando del trato, o del bienestar,
claro,
o se van por el tema de la alimentación, uh-huh, o qué sé yo, no está enfocado en lo que consideramos que es lo más efectivo. Y obviamente esto, no digo que sea la única forma o la forma que debe ser, pero es algo que hace un par de años se cuestionó de nuestro activismo,
sí,
esta idea de que no estábamos enfocándonos en la raíz.
Sí.
Cuando se nos hizo esta crítica, la escuchamos y nos dimos cuenta que era valiosa. Y cuando empezamos a dar un mensaje de raíz y hablar en lugar de los animales, hablar del individuo, de que ahí hay alguien, y que la persona reconoce que ahí hay alguien, como que todo el resto se cae mucho más. Entonces, como que también uno de los principales objetivos de esta plataforma es, nada, que también otros activistas de otros lados consideren esta postura y este foco que creo que puede ayudar más.
La verdad que poco más para decir, totalmente de acuerdo. Y ya entrando un poquito más al tema de las escuelas, porque mientras lo pensaba, existe tanto la educación intrafamiliar, que es la que se complementa con la educación escolar. Por supuesto que nosotros como activistas no podemos ir a la casa de, no quiero decir Juan porque todo el mundo dice de ejemplo Juan Pérez, Mariano Hernández, a decirle a la madre, no, mirá pibe, señora, usted no puede criar a su hijo de esta manera, tiene valores totalmente arcaicos y está perjudicando a los demás animales. Quizás a la señora, si la cruzamos en la calle, le podemos decir, che, Mabel, escúchame, pensá un poquito más cómo a quién estás perjudicando con lo que enseñás, pero más que eso no se puede. En cambio, en las escuelas hay mucha más llegada y además de todo también, no solamente le hablás a los chicos de ese momento, sino que luego los chicos quizás hablan con los padres, esos chicos hablan con sus amigos, e incluso quizás a lo mejor, si algún docente escucha la charla, le puede parecer interesante y te puede mandar como recomendación a otro colegio, o quizás...
Sí, de hecho todas las charlas que he dado, los docentes nos han recomendado a otros docentes.
Perfecto, entonces es como que tiene un efecto expansivo que termina estando muy bueno.
Exactamente.
Me parece una idea bastante copada. Ahora, yo te quería preguntar, Dami, ¿no? Porque muchas veces cuando una persona va a un colegio y da una charla sobre algo que no está en la currícula, algo que está más relacionado a cuestiones, digamos, sociales, porque esto al fin y al cabo es el resultado de un pensamiento social, de una construcción colectiva, por decirlo de alguna manera, que dicen, no, la verdad lo que estás haciendo es ir a dar adoctrinamiento, o esto la verdad que no está tan bueno para que una persona lo escuche porque no tiene la cabeza formada para esa clase de contenido, o son personas muy susceptibles de ser, no sé, por ejemplo, manipuladas, qué sé yo. ¿Vos qué le contestarías a esa persona?
Sí, yo siempre primero arranco las mismas charlas en las escuelas y cuando me presento yo siempre aclaro que no vamos a imponer nada. Eso de base. No les decimos a los chicos qué pensar, ni qué consumir o no, ni qué tienen que hacer, ni juzgarlos en ese sentido, sino simplemente presentarles una realidad que no se nos ha enseñado y los invitamos a cuestionarse.
Perfecto.
Nunca me ha pasado que alguien me diga que estoy adoctrinando a alguien, pero si alguien me dijera eso, yo le diría que en realidad adoctrinamiento es lo que se nos hace de forma cultural, familiar, escolar, etcétera, con el uso de animales y el especismo en general.
Bueno, hablando más específicamente, disculpa que te corte, hablando por ejemplo de la educación para los más chicos, a mí un claro ejemplo de adoctrinamiento me parece la canción de la señora Vaca.
Totalmente.
Que, o sea, bueno, todo el mundo la debe recontra conocer, pero si alguna persona es de otro país y no lo sabe, Señora Vaca es una canción extremadamente popular entre los chicos, que un montón de... O sea, es una canción que debe tener... Sí, estoy buscando en YouTube 12 años. ¿Y sabes cuántas reproducciones tiene esta canción, Dami? Mira,
20 millones.
No, tiene casi 600 millones de reproducciones.
Claro.
Está la versión HD y la versión normal, que es el Reino Infantil. El Reino Infantil, no sé si sabías, pero es uno de los canales con más suscriptores. O sea, es el canal con más suscriptores de Argentina, de YouTube. Entonces, que el canal que está destinado a público infantil, que es el que más suscriptores tiene de Argentina, o uno de los que más suscriptores tiene de Argentina, este dato lo había leído en Twitter y me acordé. Y ese video que habla de una forma de tratar a los animales, que ahora voy a leer un poquito la letra porque es escalofriante, o fenomenal, como prefieran verlo, es terrible porque uno piensa, me parece que adoctrinamiento es eso, pero bueno, básicamente dice, bueno, señora Vaca, yo le doy gracias por todo lo que nos da. Hoy mi maestra nos ha enseñado que en su cuerpito usted trabaja sin cesar, que nos da la leche, el dulce de leche y la manteca que siempre le pongo al pan. También el queso, que es tan sano. Y un yogur para mi hermano. Señora vaca, usted sabe trabajar.
Sí.
Yo creo que... Y yo lo sé porque tengo sobrinos, tengo 5 sobrinos y luego después tengo 3 primos segundos. Y puedo dar fe de que varios a los 5, 4 años, o sea, en esa época, en ese momento de la edad, no hay un pensamiento racional construido con la diferencia de opiniones y de conceptos. No, vos ahí en la cabeza te entra lo que te da tu familia, las ideas, y en base a ahí se te forma la personalidad.
Y antes de eso, antes de llegar al jardín o al prejardín, sí, o antes de que te escuchen, te hagan escuchar la canción, te dan de consumir animales. Antes, exacto, de que tengas sentido de la razón, en ningún momento te hacen elegir.
Olvídate.
Che, sí, nenito, sí, che, Pepito, mira, esta es la realidad. ¿Querés consumir animales o no? Se nos impone, se nos adoctrina.
Olvídate, pero a mí me ha pasado de que personas me digan, no, pero es un escenario ridículo andar consultando. Y digo, bueno, está bien, quizás ahí... En una de esas es algo que, bueno, que ocurre y punto. Pero acá hay una canción que es música, que es algo con lo que los chicos se divierten, y es una letra que los chicos se aprenden y memorizan y memorizan y memorizan, que está explícitamente dando una idea de que la vaca trabaja y que la vaca nos da.
Eso, sí, y las propagandas que vemos en la tele.
Tal cual, o sea, entonces... Eso sí es adoctrinamiento. Y bueno, con un video de 510... de más de 500 millones de reproducciones, de uno de los canales con más suscriptores de Argentina, y que encima de todo ese contenido esté dispuesto para nenes, me parece que el adoctrinamiento es esto, y que esto simplemente es una, no diría respuesta, sino que es otra postura más aparte. Son posturas paralelas, digamos. Ver a los animales como objetos o ver a los animales como sujetos. En este caso, vos, Dami, vas a las escuelas, vos vas y les decís, che, la verdad, esto es una mierda, ustedes son todos unos abusadores, háganse veganos o no sé, o son hinchas de River, o vas de otra manera.
No, como te decía, siempre arrancamos aclarando que no vamos a imponer absolutamente nada, y todo lo que decimos es básicamente también en forma de pregunta. ¿Ustedes qué piensan, chicos? Y es increíble lo claro que la tienen los chicos, porque vos también hace un ratito me decías que quizás no es un público que esté preparado para procesar todo eso, y muchas veces en el activismo de calle hasta nos dicen eso, ¿cómo puede ser que hablen con niños y niñas? Cuando en realidad la tienen mucho más clara a veces que los adultos, y a veces tenés conversaciones mucho más inteligentes con un niño que con un adulto.
Claro.
Y tiene mucho más disonancia cognitiva y tiene esa necesidad de justificarse.
El adulto.
El adulto.
Sí.
Porque el niño no ha elegido nada.
Claro.
Entonces no te sale con esa excusa y justificación inconsciente tratando de dar explicaciones por lo que consume.
Claro.
Y los chicos la tienen re clara, súper clara. Y aparte es un mensaje... Lo que estamos diciendo es un mensaje nivel niño de 5 años. A ver, ¿el animal siente o no siente? No hace falta un título universitario ni ser experto en filosofía para entender eso. El animal siente, alguien.
Claro.
No necesitamos consumir animales. Eso es algo también que no es tan difícil de comprender. Uh-huh. Es una injusticia usarlos y explotarlos. Uh-huh. Y pudiendo vivir... sin causarles ningún perjuicio, no tenemos un deber de hacerlo. Sí, eso no hace falta más que... O sea, no hace falta una edad especial para entender un mensaje, porque en realidad es algo súper simple.
Claro, además hay otra cosa que me parece importante, es que muchas veces se suele desmeritar la opinión de los chicos por ser justamente niños, por no entender un montón de conceptos que se comprenden con la adultez. Pero a mi parecer, esa misma postura que se adopta para... quitarle valor a la forma de recibir el mensaje y por ende de elaborar una respuesta de los chicos, para mí le termina otorgando más credibilidad a los chicos, porque justamente tienen la cabeza menos nublada de cosas que en este caso terminan siendo extremadamente externas, superficiales, irrelevantes, y logran ver la realidad con más claridad. Tanto,
totalmente.
De hecho, voy a decir una cosa, tanto los chicos como las personas en situaciones carenciadas, al tener menos, digamos, cosas en la cabeza, menos preocupaciones, necesidades más básicas, son quienes mejor logran entender este mensaje. O sea, yo en lo particular no suelo hablar con personas en situación de calle sobre este tema, pero un par de veces se me han acercado a preguntarme y casi que no hizo falta que dijera yo absolutamente nada, porque me decían, no, la verdad no está bueno, porque sufren, porque sienten, porque tienen una vida, porque quieren vivirla, y tanto niños como personas carenciadas. Entonces, me parece que ese mismo argumento termina en parte, en su intento de quitarle mérito, hacerlo perder peso, termina dándole una mayor fuerza a la respuesta de los niños.
Sí, en síntesis, no hay que subestimar a nadie.
Exactamente, exactamente. Y ya me interesa saber, hablando un poco de... me has contado que has hecho charlas en universidades, has hecho charlas en secundarios. Supongo que en los secundarios has tratado con chicos de diferentes cursos, en universitarios, bueno, personas más grandes, más chicas. ¿Qué, vos dirías que existe alguna diferencia entre la forma de percibirlo entre las distintas edades de un adolescente y luego después también las distintas edades de una persona en etapa universitaria?
Sinceramente te diría que no. Como considero que el mensaje es tan simple, depende muchas veces de cada persona, independiente de su edad. Yo también, por ejemplo, he ido a hablar al grupo de abuelas de mi abuela, gente de 80 y 90 años que me invitaron a hablar del tema, y yo pensé que quizás iba a ser una pérdida de tiempo, y aún así me sorprendieron con el nivel de cuestionamiento, para que tengas una idea del rango etario.
Espectacular.
Así que no pasa tanto por la edad, sino por la capacidad de cuestionamiento de cada uno, y la apertura de cabeza y entender que quizás algo que uno hizo toda la vida está mal y que se puede cambiar, y eso a cualquier edad se puede hacer.
Eso de haber ido a charlar al grupo de tu abuela, la verdad me pareció muy, muy zarpado. En general, bueno, yo voy a hacer un mea culpa, un sincericidio. Yo cuando tenía que hablar con una persona en la calle prefería mil veces, digo, bueno, voy a la rápida y a la segura. Si veo que hay mucha gente, si tengo que elegir entrar con un tipo de 80 años o hablar con un adolescente de 15, o hablar con la adolescente de 15, porque en general,
sí.
Un hombre muy probablemente sea mucho más cerrado al veganismo, porque tiene toda una carga, una presión social de masculinidad, de comer carne, etcétera. Eso con las mujeres no ocurre. Esto no lo digo por asumir ni nada. Hace 4 años que vengo charlando con personas y lo noto de forma rotunda, y quizás una persona de 15 años que quizás a lo mejor es más propensa al cuestionamiento que una persona mayor, es como, oye, bueno, está bien, vamos a la segura.
Pero eso es cierto, eso es cierto, pero lo que quería llegar es que tampoco hay que subestimar a nadie.
Exactamente.
A veces una persona de 80 años te sorprende, a veces una persona de 18 te decepciona.
Tal cual.
Es cierto que sí, hay una mayoría, hay mayor cuestionamiento en gente joven, hay quizás un mayor cuestionamiento en el sexo femenino, pero bueno, el mensaje es para todos.
Tal cual, sí, es que de hecho hay veces que me ha pasado exactamente lo que vos planteas, que a lo mejor justo una vez termino hablando con una persona mayor y a lo mejor, no sé, yo había apuntado a hablar con una persona más joven y justo la persona se fue y digo, bueno, está bien, voy a hablar con la persona mayor, la puta madre, no queda otra, y al final terminó siendo una re buena charla,
sí.
Y a mí lo que me pasa es que a medida que voy hablando con la gente aprendo más acerca de cómo acercarme a distintos grupos de edad, y además de todo también como, bueno, voy viendo un poco qué tal puedo expresarme, qué expresiones se entienden más para alguna edad, qué expresiones se entienden menos para otra, y es fenomenal porque yo soy muy partidario, y esto me gustaría también darle un cierre al episodio con esto, para reforzar un poco el tema de las charlas en colegios, que siempre está muy bueno tratar de obtener la mayor cantidad de experiencias, puntos de vista posibles, para poder construir un pensamiento crítico, el cual se va formando mediante el constante estímulo de diferentes informaciones, diferentes experiencias, diferentes personas, diferentes formas de ver el mundo, que te termina dando una percepción de la realidad bastante amplia. Y hablando más específicamente de lo de los colegios, esto me parece importantísimo, que si vos sos una persona que quizás, no sé, no está a favor del veganismo, al menos, primero de todo, cuestionate bien qué es el veganismo, escuchá charlas de personas que son veganas, y luego después, si por algún motivo que nosotros no entendemos no te cierra, bueno, en algún momento te cerrará o no, pero al menos te permitiste cuestionarte, que es algo que no me parece poco, y que, hablando más precisamente de la educación de los más chicos, que los chicos se desarrollen en su etapa escolar con charlas como las que va a hacer Damián o como las que puede ir a hacer cualquier otra persona, independientemente de la postura que tenga y de si yo simpatice o no con ello, pero que sea algo que sea preparado desde la conciencia, desde la intención de informar de forma responsable y con el amor por la educación, me parece fenomenal, porque es hacer crecer a una generación con un pensamiento crítico que luego va a generar un cuestionamiento colectivo, va a ser una sociedad más inteligente, más pensante y que por ende le va a ir mejor en muchísimos aspectos.
Totalmente, y te agrego una cosa, esto que decís que quizás los chicos quizás tienen una idea en contra del veganismo o algo por el estilo. En realidad lo que yo veo y lo que sucede todo el tiempo es que están todos en contra de la explotación animal. Todos. No solo en las escuelas, sino en todo el planeta y con toda la gente que hables. Todo el mundo te dice que están en contra de perjudicar animales. Yo la charla, ¿sabes cómo la arranco en las escuelas?
A ver.
Les hago un ejercicio, que en realidad ellos no saben qué es un ejercicio, les digo que justo está por llegar un compañero al aula con un cerdito, y los chicos se le creen, obviamente. Y tenemos que votar qué hacer con el cerdito.
Sí.
Podemos matarlo y comerlo.
Sí.
O podemos defenderlo para que el cerdito siga viviendo su vida.
Ajá.
Levanten la mano. Y ya con esa pregunta nomás empiezan a debatir entre ellos. Casi todos quieren defender al cerdito.
Ajá.
Y al mismo tiempo algunos dicen, yo voto lo primero.
Sí.
Porque reconozco que los consumo, no quiero que lo maten, pero si te digo que quiero defenderlo, soy un hipócrita.
Claro, bien.
Entonces te das cuenta que los chicos ya solos empiezan a cuestionarse. Y todos te dicen que está mal. Y aparte ellos creen que en realidad está por llegar el cerdito, ¿entendés?
No, claro.
Entonces se ponen ahí, no, hay que defenderlo. Y se ponen muy firmes, ¿entendés? Que no, que vamos a defenderlo.
Claro.
Bueno, y entonces ahí empezamos haciendo preguntas.
Claro.
¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si lo vemos, si no lo vemos. Uh-huh. Si lo hacemos nosotros o le pagamos a otro que lo haga.
Uh-huh.
Bueno, y lo vamos llevando. ¿El animal es algo o es alguien?
Claro.
Vamos de vuelta a la raíz de la postura. Uh-huh. Todos te dicen que es alguien.
Uh-huh.
Ok. Hablamos de sintiencia, no se habla de sintiencia, casi nadie sabe lo que es la sintiencia.
Claro.
¿Qué es la sintiencia? Es la capacidad de un individuo de experimentar positivo o negativamente. Y ese debería ser el criterio para decidir si alguien merece o no respeto.
Uh-huh.
Bueno, los chicos nunca escucharon esto, yo no lo había escuchado este tema.
No, yo menos.
Mucha gente te dice, bueno, pero es un ser vivo. Bueno, pero el criterio para respetar a alguien es que sea un ser vivo o que sea un ser sintiente. Y hablamos del tema.
Claro.
Y los chicos nunca habían hablado de ese tema y es algo que se debería hablar. Es algo que es mucho más elemental que matemática básica, ¿entendés? Porque es
no,
algo que...
Olvidate.
Bueno, entonces que los chicos, aunque sea, escuchen esta otra postura, que lo que importa para respetar a alguien es su capacidad de sentir,
y que
todos los individuos que tienen un cerebro sienten, uh-huh, igual que vos, ya es un montón.
O sea que vos cuando vas a las charlas, hay momentos en los que como que ni hablas, es como, bueno, hablen ustedes.
Totalmente.
Ahora.
Sí. Y esa es la idea, que sí, sea interactiva para que los chicos tampoco se te duerman.
Fenomenal, sí, perfecto. Yo me imagino que a lo mejor hay alguna persona que ahora está en la casa y dice, no, me parece una pregunta re fuerte para arrancar, pero a ver, honestamente son chicos de como mínimo 12, 13, 14 años, ¿no?
Sí.
Bueno, y que en ese momento, la verdad, a ver, a esa edad ya están jugando al GTA V, donde pueden estar con prostitutas, pueden matar, pueden traficar drogas, miran videos de streamers en los que se la pasan insultando y hablando.
Igual yo la analogía la haría sí. Que consumen animales.
Claro, claro.
O sea, eligen, o sea, no sé si eligen, pero consumen animales. Entonces, obviamente es una pregunta fuerte, pero ¿qué es fuerte? No, ¿la pregunta sí, o la realidad?
Es que más allá de todo, o sea, yo me refiero a lo de, bueno, ¿qué hacemos con el cerdito, digamos, ¿no? A eso me refiero en particular. Es como, a ver, la persona que realmente le parezca fuerte eso, siento que no está teniendo en cuenta todo el entorno en el que conviven diariamente los chicos, las cosas que hablan entre ellos, o sea... No es algo que vos le estás planteando algo que le va a volar la cabeza y que le arruina la psiquis y que en ese momento no vuelve a ser el mismo. No, para nada. Son un chico de esa edad consume cosas mucho más fuertes. A mí, yo cuando tenía, no sé, 12, 13 años, estaba jugando al Mortal Kombat y apretando triángulo dos veces le arrancaba la cabeza a un chabón, veía cómo salía la sangre y yo aplaudía. Claro. Y eso fue ese... 10 años casi, así que no me imagino cómo será ahora. Pero bueno.
Claro. De todas formas, sí. Eso me parece menos violento que consumir animales.
Por supuesto.
Que se lo ve como algo totalmente inofensivo.
Por supuesto. Yo la verdad ya estoy contento con cómo se desarrolló el episodio hasta acá. Dami, ¿a vos te gustaría agregar algo?
Estoy súper agradecido. Estoy contento también con cómo salió. Espero que la gente lo esté. Si llegó hasta acá es un montón. Así que gracias, Laucha. Espero que haya servido.
Un placer, como digo siempre, me parece muy importante estos espacios de cuestionamiento, en este caso un cuestionamiento, digamos, con Dami, que un poco nos cuestionamos cómo íbamos a organizar el capítulo antes de arrancar a grabar, y ahora estamos haciendo un cuestionamiento también a la persona que está escuchando. Pero como digo en todos los episodios, no me gusta que sea un cuestionamiento unilateral, así que si vos, persona que está escuchando el podcast, tiene alguna construcción, alguna sugerencia, crítica, posible mejora sobre lo que hoy se dijo en el capítulo, me podés escribir en Instagram, que es @unveganomaspodcast. Incluso también a lo mejor luego se lo puedo comunicar a Dami por si hay alguna propuesta interesante que se pueda agregar a la charla. Eso, estamos totalmente dispuestos al cuestionamiento. De hecho, este nuevo espacio de activismo se generó por el cuestionamiento y es fundamental en la vida el, digo por mi millonésima vez, cuestionamiento.
Sí.
Así que nada, muchas gracias Dami por coparte para hacer el episodio.
Muchas gracias a vos por el espacio y muchas gracias por el activismo que haces. Esto suma un montón. Y le dejo a la gente la red social de la nueva organización que
por
se está
favor.
Por estrenar
sí.
Mañana, en quizás Instagram. Cuando lo escuchen, sintiencia-org. Okay. Los grupos que van a empezar representando la organización, ya hay grupos en Buenos Aires, Montevideo, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Pergamino, y esto bueno. Recién lo estamos arrancando y es posible y ojalá se sumen más grupos de otros lados también. Pero sí, ya va a haber activismo de calle, ya hay pegatinas. Hace un par de días dieron una charla en una escuela en Rosario. Así que la idea es que, bueno, todo lo que queda del año y a partir del año que viene también le demos con todo.
Los detalles del activismo, de lo que se llega a hacer en cada región, va a aparecer todo en las redes sociales, ¿no?
Sintiencia-org es la cuenta global y después cada grupo tendrá su cuenta local.
Perfecto, en caso de que no encuentren la cuenta, la pueden localizar desde los seguidos de @unveganomaspodcast, que es la cuenta de este espacio de cuestionamiento, de activismo, de como prefieran decirlo, ya no sé ni cuántos nombres le puse a lo largo de los episodios. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio, que haya invitado al cuestionamiento y nos vemos en el próximo. Hasta luego.
Gracias.